Nos vamos a ir al Evangelio según San Juan y vamos a leer allí en el capítulo 5 los versículos del 15 al 30. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 15 al 30. Nos está hablando del paralítico de Betesda. Y nos dice que el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle por decir estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Veíamos cómo en la multitud de gente reunida alrededor de aquel estanque estaba un hombre paralítico que llevaba 38 años enfermo. Su fuerza física y mental había desaparecido. Se encontraba en una situación de postración, completamente paralizado. Tan grande era su impotencia que le impedía valerse de cualquier medio para dirigirse a aquel estanque y ser sanado. Entre todos los que estaban allí, nuestro Señor se acercó a este hombre y le hizo una pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Realmente quiere ser sano? El hombre empezó a explicar las circunstancias por las que no podía ser sano. He estado 38 años así, no porque no haya procurado curarme. Sanaría, podría decir él, si me fuera posible, pero no puedo meterme en el agua a tiempo porque alguien se me adelanta, no hay quien me ayude para ir al estanque. Aunque este hombre era ignorante sobre la persona que estaba delante de él, sobre Cristo, a pesar de que su mente estaba en otro sitio y estaba pensando en otras cosas, a pesar de su falta de fe, nuestro Señor actúa sin emplear los poderes curativos del agua, que todos estaban esperando que les curase, sin tener recurso a ningún tipo de aplicación medicinal para sacarle de su estado. Solo por una palabra, su palabra, por su palabra, nuestro Señor hizo que este paralítico quedase completamente restablecido. El Señor le mandó que se levantara: levántate, toma tu lecho y anda. Y al momento se le afirmaron sus pies. Al momento se levantó y al momento pudo andar recogiendo su lecho y llevando esa carga. En toda esta historia que se nos presenta aquí en las Escrituras no debemos pasar por alto que fue por un mandato de nuestro Señor que aquello ocurrió, por la voz, la palabra de nuestro Señor, por su voz de autoridad. Ese fue el medio por el que aquella curación fue efectuada, la voz. Era día de reposo. La clase religiosa de aquel momento le acusaron, por tanto, de violar el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y acusaron al Señor de que había quebrantado el día de reposo haciendo aquella curación. El mandamiento ordenaba el cese del trabajo en el día de reposo. Y nuestro Señor se defendió a sí mismo, exponiendo realmente la profundidad del mandato, la profundidad del mandamiento. Mi Padre hasta ahora trabaja. Mi Padre trabaja en el día de reposo. Vosotros entendéis mal ese mandamiento porque no dice no harás ningún trabajo, sino que ese mandamiento, realmente, el espíritu del mandamiento está diciendo: no harás ningún trabajo mundano y egoísta o por interés personal y particular en el día de reposo. No será tu día, sino que será el día del Señor. Pero ese mandamiento en ningún caso excluye las obras de misericordia o las obras de necesidad, que es de lo que estamos hablando. Y prueba de esto nos hará el mismo Dios creador, quien descansó en ese día en la creación, que lo bendijo y lo santificó, pero quien él mismo también ha trabajado desde entonces manteniendo el universo y haciendo que la hierba crezca aún en los días de reposo, que los ríos fluyan aún en los días de reposo, que la nieve caiga aún en los días de reposo. Mi Padre hasta ahora trabaja. Es verdad que en el séptimo día Dios descansó de todos sus trabajos de la creación. Génesis, recordamos lo que decíamos en el sermón anterior, Génesis 2:3 nos dice que bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ese séptimo día de descanso no era necesario para que Dios se recuperase del trabajo de los seis días, porque nuestro Señor, nuestro Dios creador, no se cansa. Pero otra cosa muy distinta es la criatura. El trabajo nos agota. Y el descanso es una necesidad física y moral. Por eso Dios mismo estableció esta condición dentro de los mandamientos de la ley moral. Dios nos proveyó, según su misericordia, de un día para descansar. Y si nosotros nos negamos a descansar un día de cada semana, tendremos problemas de salud y acabaremos enfermos. Desde la creación, Dios puso delante de sus criaturas un ejemplo divino y pronunció su bendición sobre el día de reposo. Y lo santificó, es decir, lo apartó del resto de días de la semana para un uso específico: el descanso del cuerpo y el alimento del alma. Es lo que hoy estamos haciendo. Pero esta explicación de nuestro Señor le sirve a estos judíos para levantar otra acusación contra él. Le acusan no ya de violar el cuarto mandamiento, el día de reposo, sino también el primero. El primer mandamiento. Nuestro Señor Jesucristo decía que Dios era su Padre, su propio Padre, y con esto se hacía igual a Dios, lo cual era una blasfemia y un atentado contra el primer mandamiento. Como hijo del hombre, dice el Señor, no hago nada de mí mismo. Como hijo del hombre nunca hago nada sin que vea primero hacerlo a mi Padre. Hago exactamente lo que hace mi Padre. Si mi Padre lo hace, yo igualmente lo hago. Y todo cuanto hace el Padre, yo lo veo. ¡Qué conocimientos infinitos! ¡Y qué intimidad y qué unión con el Padre! ¿Por qué se lo manifiesta el Padre al Hijo? El Señor mismo dice: me lo manifiesta porque me ama. ¿Qué otro motivo tiene? Me lo manifiesta para hacer que todos los hombres me honren a mí como le honran a Él. Y por esto mismo no ejecuta juicio sobre nadie. Me ha entregado, dice el Señor, todo juicio y toda autoridad. Me ha concedido todo el poder. Y quien oye mi palabra y cree en mí, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Prerrogativas exclusivamente de Dios. Cristo, efectivamente, se estaba haciendo igual a Dios. Y la acusación de los judíos, evidentemente, era esa. En sus palabras, nuestro Señor declara que tiene omnisciencia. Ve todo cuanto hace el Padre en toda la creación, en todo el universo. Cristo ve lo que hace el Padre. Declara también nuestro Señor que tiene omnipotencia, que Él hace todo cuanto hace su Padre. El poder omnipotente de Dios, Cristo también lo está ejecutando. Afirma nuestro Señor que tiene autoridad suprema, porque ejerce el poder del juicio en esta tierra y también en los cielos. Algo que es una prerrogativa exclusivamente divina. Y nuestro Señor afirma que hace esto porque, al igual que el Padre, tiene vida en sí mismo. No es una vida que depende de otros como la nuestra. Nosotros dependemos de muchas cosas para vivir. Pero Dios no tiene vida que dependa de otros. Él es la vida. Él es la fuente de la vida. Es su misma naturaleza. Y esto nos lleva al versículo que contiene el principio fundamental. Viene la hora, y ahora es, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeran vivirán. La voz de nuevo. No os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que han hecho bien para resurrección de vida y los que han practicado lo malo para resurrección de condenación. La voz, la misma voz, lleva a unos a la salvación y a otros a la condenación. La misma voz. Y aquí tenemos dos cosas interesantes. acerca de los muertos y de la vida. Hacíamos la semana pasada una pequeña reflexión sobre esto. Dos clases de personas muertas. Los que viven, pero están muertos en sus delitos y pecados. Y los que están muertos y están en sus sepulcros. Los muertos que viven, los que están muertos en sus delitos y pecados y viven, ahora pueden oír la voz de Dios y vivir. Pueden obtener la salvación. Los muertos que ahora están en sus sepulcros no pueden oír la voz hasta la resurrección. Porque entonces oirán la voz y resucitarán y saldrán de sus sepulcros. La primera es la muerte espiritual. Todos nosotros hemos nacido muertos espiritualmente. Por la voz del Hijo de Dios, estos muertos espirituales que éramos nosotros, hemos resucitado a la vida. Y la segunda muerte es la muerte física. El significado que se encierra en todos estos versículos es que la muerte, tanto la espiritual como la física, es interrumpida por la voz. Hay una voz que habla, que tiene poder y que ejecuta su poder. La voz da vida ahora a los que están muertos en delitos y pecados. Dice el apóstol Pablo, a vosotros os dio vida, a vosotros que estabais en vuestros delitos y pecados, a vosotros os dio vida. La voz levanta a los muertos que están en los sepulcros en la segunda venida del Hijo de Dios. Y esa voz también es poderosa. Este hombre, fijaos que fue sanado no por la aplicación de ninguna medicina, sino que fue sanado por una palabra de autoridad. Cristo habló y la sanción fue hecha. Cristo habla y el pecador pasa de muerte a vida. La palabra de nuevo. La palabra. El pensamiento que inunda todo este pasaje es que la voz que da la vida es una voz de mando, es una voz de autoridad. Es una voz de poder, es una voz divina que habla desde el punto de vista de la soberanía, de la omnisciencia y del poder de Dios que manda que haya vida desde la muerte. Y esa vida viene al momento que se pronuncia la palabra. Al momento que se pronuncia la palabra. Los muertos oirán su voz cuando dice vivir y oyendo esa voz vivirán. La voz es una voz de mando. No es para pensarse si lo voy a hacer o no. Esta voz es de mando, es irresistible. Juan tiene una visión que nos relata en el libro de Apocalipsis y dice, en medio de los siete candeleros vio uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. De su boca salía una espada de dos filos. ¿Qué es la espada? ¿Qué es la espada en el contexto de las Escrituras? Esa espada que sale de la boca de Dios es su palabra, su palabra. Se nos dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Absolutamente nada se puede resistir a la palabra de Dios. ¡Nada! Es la misma voz poderosa que creó los cielos y la tierra. Una voz habló, haya luz y hubo luz. ¿Qué medios se emplearon para que hubiera luz? La voz. Dios habló. Él dijo y fue hecho. Fue la voz de Dios, la voz de mando y la naturaleza al momento respondió. El Salmo 114 nos narra también cosas que ocurrieron en la naturaleza cuando Dios dio su voz de mando. Cuando salió Israel de Egipto nos dice, la casa de Jacob de pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. Se está refiriendo cuando traspasaron el Mar Rojo. El Jordán se volvió atrás cuando el pueblo de Israel atravesó el Jordán. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, Omar, que huiste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. La voz de Dios, la voz de Dios. Ese es el poder de Dios. Y lo que Cristo está diciendo aquí es que ese mismo poder es el suyo. Que no hay ninguna diferencia entre el poder de Dios y el poder de Cristo. Tomemos otro caso, Job. Job tenía algunas ideas acerca de la salvación. Dios, como hemos leído en la lectura de la introducción, le habló y le siguió preguntando cuántos conocimientos tenía y si él, Job, se podía justificar delante de Dios, porque era un hombre con todos los conocimientos y toda la sabiduría y toda la ciencia para desenmascarar las profundidades del conocimiento de Dios. Entonces el Señor le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo eché los cimientos de la tierra? Que tiene muchos años. ¿Dónde estabas? ¿Te crees poderoso? ¿Te crees fuerte? ¿Te crees igual a Dios? ¿Que puedes presentarte delante de Dios y justificarte con tus obras? ¿Dónde estabas tú cuando yo eché los cimientos de la tierra? ¿Qué sabes tú acerca de los cuerpos celestiales? ¿Qué sabes tú acerca de la formación de los colores? ¿Qué sabes sobre la lluvia? ¿En qué seno las escarchas y la nieve son engendradas? ¿Qué sabes tú? Si no sabes nada, dime, ¿qué poder tienes tú? ¿Puedes tú saciar el hambre de los leoncillos? ¿Sabes cómo funciona la creación? ¿Podrás tú sacar al Leviatán con anzuelo? Y darte una pregunta importante. ¿Tienes tú una voz como la de Dios? ¿Tienes tú una voz como la de Dios? Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. ¿Puedes tú hacer algo de todo esto? ¿Puedes humillar al impío? ¿Puedes someter al orgulloso? ¿Tú lo puedes hacer con tu voz? ¿Tú puedes traer arrepentimiento al corazón de los hombres? Con tu voz. Si no tienes semejante conocimiento, le está diciendo el Señor, si tu conocimiento no es infinito, si tu poder no es infinito, si no puedes atar los vínculos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión, si no puedes humillar a los orgullosos con una palabra, entonces no puedes venir delante de Dios y presentarte con tus obras y tu justicia para decir que tú eres igual a Dios. Porque efectivamente estás atentando contra el primer mandamiento. ¿Quién eres tú para ponerte delante de Dios? Pero Cristo aquí está haciendo lo contrario. Yo soy igual a Dios. Es lo que Cristo está diciendo. Se está separando completamente de toda la raza humana para decir, yo soy Dios. Yo soy el Dios encarnado que ha venido para traer salvación. Por lo tanto, Cristo está asumiendo esa naturaleza poderosa en el texto que nos ocupa. Solo Dios puede hacer esto. Solo su palabra es creadora. Y Cristo lo puede hacer. Por tanto, aquí tenemos a Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Solo Dios tiene el poder de crear de la nada y traer de la muerte la vida. Algunos ejemplos que nos muestra la Escritura. Nos relata el Evangelista Marcos en el capítulo 7, que volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, «¡Sé abierto!» Y al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Hermanos, ¿cuántos curanderos hay que hacen grandes milagros? A ver si son capaces de crear el oído. Este hombre no tenía oído, tenía oreja, pero no tenía oído. ¿Quién es capaz de crear de donde no hay algo que existe? Esto lo dice nuestro Señor. Otro caso. Pero fijaos que siempre es la voz. La voz. Sé abierto. Levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, sé abierto. Su voz hizo que ese oído existiera. Existía la oreja. Su voz hizo que los órganos del oído estuvieran en su lugar. Un centurión viene al Señor, nos dice el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 7, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándoles que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto porque ama a nuestra nación. Y nos edificó una sinagoga. Los judíos evidentemente estaban interesados en que este hombre tuviese todas las atenciones. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión, el centurión romano, un hombre de autoridad, envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Un centurión romano, nada que ver con la religión judía, ni conocía a Dios de los judíos, pero conocía a Dios de verdad. Di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ven y va. Y al otro le digo, ven y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto y lo hace. Por lo tanto, si yo a mis soldados les digo esto y lo hacen, evidentemente tú lo puedes hacer, porque eres el Señor de todas las cosas. No hace falta que vengas a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Y efectivamente lo que el Señor hizo. Y el Señor agregó. El Señor que se maravilló de él, volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre sabía exactamente quién era Dios y cómo actuaba Dios en todos los procesos de la naturaleza y en la salvación. Solo Dios puede dar vida. Pero nos encontramos con que Cristo puede dar vida. Nuevamente, la ratificación de que Cristo es Dios. Lucas 8. Vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Estaban hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Hasta sus discípulos. Se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y el espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Nuevamente la voz, muchacha, levántate. La voz de nuevo, la voz de nuestro Señor, de los muertos, saca la vida. Otro caso, aconteció después, nada, Lucas 7, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. ¿Quién sino Dios da vida a los muertos? ¿Quién sino Dios? De los muertos saca la vida. De las tinieblas saca la luz. No es que lleva la luz a las tinieblas, sino que de las mismas tinieblas saca la luz. En Betania, una familia de tres hermanos, Marta, María y Lázaro, y llegó la muerte. El Señor estaba lejos cuando Lázaro enfermó y murió. El Señor llega a Betania. Marta le dice, no sé para qué vienes. Y hace 4 días que está muerto. Y no es que tiene una enfermedad o puede estar en un estado inconsciente en el que parece que está muerto pero no está. No. Es que huele a podrido. Es lo que está diciendo Marta. Jesús se dirige a la cueva que tenía una piedra puesta encima, dijo Jesús, Juan 11:39, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Nuevamente la voz, nuevamente el poder de Dios obrando y sacando de la muerte la vida. Nuestro último ejemplo, capítulo 37 del libro de Ezequiel. tenemos allí un valle de huesos de hombres muertos. Muertos que ya no había ni carne sobre los huesos. Huesos secos y blancos. Y se presenta la cuestión. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Va a hablar Jehová, oíd. Así ha dicho Jehová al Señor a estos huesos, y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Nuevamente la voz. Así ha dicho Jehová al Señor a estos huesos, yo hago entrar espíritu en vosotros, la voz nuevamente, que de la muerte trae la vida. ¿Qué nos está demostrando todo esto? La doctrina fundamental que se encuentra en nuestro pasaje es que Jesucristo es Dios todopoderoso manifestado en carne. Hermanos, esto que para nosotros es tan sencillo y que todos nosotros lo admitimos como una de las doctrinas fundamentales del Evangelio, durante siglos y siglos fue una doctrina de auténticas controversias dentro del mundo cristiano porque era difícil entender que Jesucristo fuese Dios. La misma acusación que los judíos hicieron a nuestro Señor Jesucristo de blasfemia y de que se quería hacer igual a Dios, es la que durante muchísimos siglos, y aún hoy los testigos de Jehová y algunas otras sectas, mantienen las diferencias de que Jesucristo no es Dios, sino que es un ser creado, que tiene poder, pero no es Dios. El texto que hoy estamos estudiando demuestra con absoluta rotundidad que nadie, sino Dios, puede sacar la vida de la muerte. Y es lo que Cristo está haciendo. En su vida, nuestro Señor Jesucristo está demostrando su poder absoluto, al igual que Dios. Está demostrando que su palabra es poderosa, que su palabra es de autoridad, que su palabra comunica vida y que habla a través de su palabra cuando quiere, donde quiere, como quiere y a quien quiere. De entre todos aquellos que estaban en la multitud, paralíticos, escoge a uno. Él es el Rey Soberano. Había muchos leprosos en Israel, pero solo Naamán, el sirio, fue limpiado de la lepra. Dios también escoge a quien quiere. Había muchas viudas en Israel, pero solo tiene misericordia de la viuda de Sarepta, que ni siquiera era israelita. En el caso que nos ocupa, como estaba recordando, hay una multitud de gente increíble echados alrededor de ese estanque, pero solamente le habla a este hombre. Levántate, toma tu lecho y anda. Y el Dios soberano elige en su soberanía a aquellos a quienes en su misericordia ha decretado llevar la salvación. Y aquellos que ha llamado a la salvación oyen su voz y porque la oyen, vivirán. ¿No que allí en el estanque de Bethesda muchos más hombres que oyeron la voz de Dios? ¿Que oyeron la voz de Cristo? Pero la voz de Cristo iba dirigida solamente a una persona. Esa persona fue quien oyó la voz de Cristo. Y esa persona se levantó sobre sus pies, cogió su lecho y se fue. Nos queda la pregunta de saber cómo podemos saber que oímos la voz de Dios. Pablo dice en su carta a los Tesalonicenses que nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder. Si hemos oído la voz de Cristo, es porque su palabra es vida para nosotros, es una palabra poderosa, una palabra que nos hace ver nuestra condición de miseria, pero que nos muestra también la misericordia de Dios al levantarnos de nuestra situación, como hizo con este hombre del estanque, ponernos en el camino de santidad, como hizo con este hombre del estanque que directamente se fue a la casa del Señor para adorarle, hacernos ver la gloria de Cristo. Este hombre cuando vio a Jesús en el templo reconoció a Jesús y le alabó. Y nos da las primicias de su espíritu. Este hombre empezó a comunicar a todos los que estaban a su alrededor quién le había sanado. La Escritura dice también, pero si nuestro Evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los que no creen. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Pero Dios que dijo, resplandezca la luz de en medio de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este es el poder del Evangelio que llega a los pecadores sacándolos de su estado, pasando de que están muertos en delitos y pecados, a darles vida juntamente con Cristo. Es una palabra, por tanto, que da vida, pero también es una palabra que produce condenación. Esta es la clara advertencia del Evangelio. Es la clara advertencia. La salvación no es un asunto trivial ni para tomárselo a la ligera, ni para que pase inadvertido. Dios se hizo carne a fin de que lo que era imposible para el hombre, que es poder ser justificado delante de Dios, fuera posible mediante el sacrificio perfecto de Cristo. Cristo cumplió con los requerimientos de la ley para que nosotros fuésemos declarados inocentes y sin mancha. Él pagó por nuestros pecados y nadie más lo podía hacer porque nadie más era perfecto para presentar su sacrificio delante de Dios. Para ser sacerdote, el que sacrificaba, y sacrificio, la ofrenda que iba a presentar delante de Dios. La salvación que hoy se proclama al corazón de los pecadores, ¿les dará vida o les llevará a la condenación? Porque no escucharon la palabra de Dios vivo. El gran mensaje de la salvación es que hay remedio para el culpable, es que hay salida para el pecador. Si nos vamos a la creación, podemos recordar las palabras de Dios: haya luz, y hubo luz. Dios, que dijo resplandece la luz en medio de las tinieblas, es el que también hace resplandecer la luz en nuestros corazones por medio de Jesucristo. En el caos, en la oscuridad y en las tinieblas, cuando Dios creó el mundo, hizo la luz y el orden. En el caos, en la oscuridad y en las tinieblas de nuestro corazón, ha resplandecido la luz del Evangelio y nos ha revelado a Cristo, quien murió para el perdón de nuestros pecados y quien resucitó para nuestra justificación. Nosotros que estábamos muertos, hemos sido vivificados. No nos presentamos, por tanto, con nuestros propios méritos delante de Dios. No tenemos nada que ofrecer. Dios se pondrá a preguntarnos como a Job y tendremos que callar nuestra boca como a Job y no poder hablar. Tenemos el privilegio de presentarnos a través de los méritos de Cristo. El sacrificio perfecto, el Dios hecho hombre, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad que se presentó en nuestro nombre delante de Dios para darnos una herencia en los cielos que nada ni nadie nos puede quitar. Y no lo puede hacer nada ni nadie porque la palabra de Dios es poderosa. Y la palabra de Dios así lo ha determinado. ¿Cuántas gracias le tenemos que dar a Dios por la salvación que nos ha dado en Cristo? ¿Cuántas gracias le tenemos que dar porque el Dios tres veces santo se encarnase y viniese a este mundo para morir por pecadores? ¿Cuántas gracias le tenemos que dar por hacernos salir de las tinieblas y llevarnos al reino de la luz? ¿Cuántas gracias le tenemos que dar por su misericordia al darnos la salvación? Vamos a terminar en oración.